Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes desde el Congreso de los Diputados. Hemos estado aquí escuchando, contándote la intervención que ha tenido Zelensky, una intervención emocionante del presidente de Ucrania defendiendo la libertad y los derechos humanos, que ha sido seguida en un absoluto silencio, silencio prácticamente religioso de los diputados. Algunos quedan por aquí, estoy ahora mismo desde la tribuna de prensa oyendo, no sé si se escucha, el timbre del Congreso. Y continúa la sesión, Meritxell Batet vuelve a abrir la sesión, ahora mucho menos concurrida. Y el gobierno sigue ejecutando, por no utilizar otro verbo, la reforma educativa. Si la semana pasada aprobó el plan de estudios para la ESO, hoy ha aprobado el plan de estudios de bachillerato. Una de las cosas más significativas de este plan de bachillerato es que permitirá pasar de primero a segundo de bachillerato con dos suspensos. También se permitirá obtener el título de bachillerato con una asignatura pendiente, y se puede hacer el bachillerato no en dos años, sino en tres años, que es, en realidad, repetir curso, pero no quieren llamarle repetir curso. Si tú, en vez de hacerlo en dos años, lo haces en tres, es que has repetido, pero no quieren que figure así estadísticamente. Esto supone, en la práctica, devaluar el título de bachillerato. Salen perdiendo todos los que saquen el título con todas las asignaturas aprobadas. Otra novedad es que hay un nuevo bachillerato que se añade al de ciencias sociales, al de ciencias, al de humanidades, al de artes, que es el bachillerato general. No se sabe todavía qué se podrá estudiar después. La reforma del bachillerato sale adelante con muchas críticas y muy duras del Consejo Escolar del Estado, que es el órgano donde están representados todos los que saben de educación. Dice ese Consejo Escolar del Estado que los contenidos son muy complejos y abstractos. Ahí es nada. Que son las materias difícilmente entendibles por los ciudadanos corrientes. Estamos apañados. Con este plan de estudios, el Instituto, el colegio, se va a convertir en un lugar fundamentalmente de entrenamiento emocional. Dice el plan de estudios, por ejemplo, que hay que conseguir una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno, que eso está muy bien, por supuesto. Pero vamos, no parece que sea el contenido de un curso de bachillerato. En bachillerato sí va a haber filosofía, menos mal, pero la asignatura de historia, es un desastre. El plan de estudios de la asignatura de historia, porque empieza en 1812, con las Cortes de Cádiz. No hay nada de Hispania, de la España romana, de los visigodos, de la Reconquista, de los reyes católicos. El profesor Moradillos nos ha dicho en la tarde de COPE que esta obsesión por lo contemporáneo pues no tiene mucho sentido.
Se focalizan demasiado, excesivamente, en los dos últimos siglos del devenir histórico de España. Y eso puede ser problemático, porque puedes desenfocar. Tanta contemporaneidad impide la visión diacrónica.
Bueno, ese es un problema de la asignatura de historia. Y otro problema de la asignatura de historia, ya hizo la Academia de la Historia un dictamen criticando el contenido de la asignatura, es que se incide mucho en la memoria no de memorizar fechas, sino en la memoria como valoración subjetiva de la historia, y se insiste menos en aquellos puntos en los que los historiadores están de acuerdo. Esta crítica, por ejemplo, la ha hecho en la tarde de COPE Carmen Saz, que es de la Academia de Historia.
La historia es una disciplina científica que busca el conocimiento objetivo del pasado y que se dota de instrumentos adecuados y específicos para lograr ese fin. Sin embargo, la memoria es una apreciación subjetiva, parcial, cambiante.
Pues estamos apañados con una asignatura de historia que empieza en 1812 y que no tiene contenidos objetivo, sino valoraciones subjetivas. Cada vez lo empeora más este gobierno el asunto de la educación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues, como estamos contando, el presidente ucraniano ha agradecido a España su apoyo, pero ha pedido sanciones más contundentes contra Rusia. Zelensky ha criticado que algunas empresas españolas tengan aún negocios con Rusia. Ha sido durante su comparecencia telemática en el Congreso de los Diputados. Maribel Sánchez. Maribel.
Sí, decíamos que agradece las sanciones a Rusia, Pilar, pero pide que sean más las empresas que se suman. Pide que Putin pierda esta guerra, que el presidente de Ucrania asegura que empezó con la anexión de Crimea en 2014. Referencias históricas que incluían una fecha clave en la historia de España.
Estamos en abril de 2022. Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de todo una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen.
Cerrada ovación de diputados y senadores españoles tras los 13 minutos que ha durado la intervención del presidente de Ucrania y en los que ha agradecido al pueblo español su posicionamiento contra esta guerra y en el que ha pedido también a Europa que sea fuerte para defender los derechos y valores que nos unen. Después ha escuchado al presidente Pedro Sánchez asegurar que España estará siempre con el pueblo de Ucrania y se ha despedido del hemiciclo llevando la mano al pecho mientras volvía a escuchar el aplauso emocional de todos los asistentes.
Y las estaciones de servicio piden al gobierno mayor seguridad jurídica ante el caos que está suponiendo la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. Aseguran que si no se toman medidas, muchas gasolineras se verán obligadas a dejar de vender carburante días antes de Semana Santa. Marta Ruiz.
Las estaciones de servicio exigen a la Administración que se les ponga por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable del descuento que aplican al carburante. También una guía práctica para realizar las liquidaciones. Las gasolineras están adelantando una media de 1.000 euros diarios y un teléfono directo con la agencia tributaria para las estaciones que están teniendo problemas en caso de querer pedir esos adelantos. De momento solo se han presentado 3.500 solicitudes de las más de 11.000 gasolineras que hay en España. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Están intentando solicitarlo, pero las bases de datos pues son un desastre y no permiten a muchas estaciones de servicio pedir ese anticipo. Son tan desastre que, por ejemplo, conocemos casos de empresarios que tenían derecho a que les ingresaran 5.000 euros, una estación pequeñita que vendía muy poquito, y le han ingresado 2 millones de euros.
La patronal de las gasolineras decide mañana qué medidas tomar. No se descartan incluso las legales.
Y devuelven a la biblioteca de la Universidad Inglesa de Cambridge dos cuadernos del naturalista Charles Darwin, desaparecidos hace más de dos décadas, con una nota en la que se puede leer: bibliotecaria, felices Pascuas 10. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Estaban en una bolsa fucsia, metidas en un sobre marrón y tal cual se recordaban. El ladrón o prestamista simplemente las envolvió con un poco de film. Las libretas con la teoría de la evolución de Darwin no han sufrido daño alguno y han vuelto a su lugar de origen de forma tan misteriosa como desaparecieron. Alguien las ha dejado en una de las salas de la biblioteca donde no hay cámaras de seguridad. Solo un mensaje: bibliotecaria, felices Pascuas. Firmado X. Estos cuadernos, considerados joyas de la historia de la ciencia, fueron sustraídos hace 22 años, pero nadie se dio cuenta hasta el año pasado, en una revisión rutinaria.
Y acabamos de conocer la detención en Oviedo de un hombre presuntamente relacionado con el asesinato de una menor de 14 años cuando volvía del instituto. Fueron los vecinos los que avisaron a la policía al ver un rastro de sangre en la escalera que subía al domicilio de la menor. Y hoy juega el Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Comienzan los cuartos de final, partidos de ida. Hoy a las 9 el Benfica-Liverpool y el Manchester City-Atlético de Madrid. Última hora desde Manchester, Antonio Ruiz.
Cuenta atrás para el Atlético de Madrid en el primer asalto de cuartos frente al City de Guardiola. Recordamos rápidamente las bajas de Herrera por lesión, también de Jiménez, que se quedó a última hora en la capital de España, y de Carrasco por sanción. Si el Cholo no cambia lo trabajado en los últimos días, Joao Félix y Griezmann serán la pareja de ataque, y en el centro del campo aparecerá Rodrigo De Paul.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE. A esta hora habla Courtois en la previa del Chelsea-Real Madrid de mañana. Ancelotti está pendiente de una última prueba para saber si supera el COVID y si puede viajar también a última hora mañana. El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha dejado esta frase en rueda de prensa. En el clásico se vio lo que pasa en el Real Madrid si no está Benzema. En Barcelona acaba de terminar la reunión entre el club y los agentes de Araujo para la renovación del central. Hay muy buena predisposición, ha dicho el dirigente Mateu Alemany. Tiger Woods acaba de reconocer sobre su presencia en el Máster de Augusta, que arranca el jueves. Siento que voy a jugar. Y en la Vuelta al País Vasco, Julian Alaphilippe ha ganado al sprint la segunda etapa y Primo Roglic mantiene el liderato.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sale el sol entre muchas nubes. 9 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana volverá un tiempo más primaveral con máximas de 16. El tráfico. La Guardia Civil busca un coche supuestamente implicado en un accidente en A5 en Alcorcón. Un motorista de 43 años ha resultado herido grave en ese accidente con varias fracturas tras perder el control de la moto y caer en la mediana. Otro accidente de entrada en la A42 en Villaverde está generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A3 Rivas. Y complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3, Leganés hacia la A4 y Valdemarín dirección A6. Y también en la M503 en Pozuelo de Alarcón sentido Majadahonda. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hablar con el historiador y profesor del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, don Alfredo Alvar Ezquerra. Don Alfredo, ¿cree usted que los jóvenes que estudien la ESO van a tener, cuando finalicen, una visión global de la historia de España medianamente completa?
No. Mire, según el Real Decreto que tengo ahora mismo aquí delante, la historia...
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos y vivimos sin nada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A Jordi lo asesinó su padre el domingo, horas después de cumplir 11 años. Le clavó un cuchillo en el cuello y lo apuñaló en otras partes del cuerpo mientras pasaba el fin de semana con él en Sueca, en Valencia. José Antonio, el padre, fue condenado en agosto por malos tratos a la madre del menor y la juez de violencia sobre la mujer suspendió el régimen de visitas. Sin embargo, un mes después, otro juez de familia ratificó el convenio de divorcio en el que se fijaba custodia compartida, como había propuesto la pareja de común acuerdo previamente. No saltó ninguna alarma en el juzgado ni los abogados comunicaron que había una sentencia firme por malos tratos. Eran dos distintos y los procedimientos se solaparon. Quizá el crimen de Jordi no se podría haber evitado, pero la falta de medios judiciales y los procedimientos para atajar la violencia machista están de nuevo bajo la lupa. Horas después, otra mujer fue asesinada por su expareja en Cuenca. El agresor se saltó la orden de protección. Tanto la madre de Jordi como Victoria, la víctima de Cuenca, fueron calificadas como de riesgo bajo en el sistema de valoración policial. Es un caso tremendo, dos casos tremendos que comentamos con Cruz Morcillo, con Pablo Muñoz, son nuestros expertos en asuntos de interior y sucesos. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Vamos, Cruz, si te parece, a repasar ese camino judicial desde el principio.
Sí, porque además la abogada de la madre del niño ha hablado hoy y yo creo que ha clarificado bastante lo que se intuía que había pasado, ¿no? Como decía José Antonio, el padre fue condenado en sentencia firme por maltrato el pasado 12 de agosto. Había agarrado a su mujer por el cuello y la había estampado contra la mujer. Le condenó una juez que estaba como sustituta al frente de un juzgado de primera instancia e instrucción del 4 de Sueca, que tiene competencia en violencia sobre la mujer. La sentencia fue de conformidad y eso significa que era firme, porque cuando son de conformidad son sentencias firmes. Ahí se le impone una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad, 8 meses de alejamiento de la madre de 500 metros que estaban en vigor, hasta abril están en vigor, y además establecía la custodia y la patria potestad, y esto es importante, Pilar, del menor, también a favor de la madre. Y lo más importante, suspendía cualquier régimen de visita del progenitor condenado. Es decir, no había régimen de visita por sentencia firme. Esa sentencia, como te digo, no se podía recurrir. Y esto es importante, ¿no? Porque se ha dicho que si era recurrible, que si no, no se podía recurrir.
Bueno, Pablo, entonces, ¿por qué estaba el niño con él el pasado domingo, con el padre?
Pues es esto que decía Cruz, ¿no? Es un problema de descoordinación, es un problema que cuando uno lo analiza en profundidad es que te quedas helado que todavía estemos a estas alturas así, ¿no? Porque lo que sucede es que un mes después de esa sentencia de malos tratos, la pareja ratifica en un juzgado distinto, que es el de familia, el convenio regulador que se había presentado en junio, en el que se acordaba la custodia compartida del niño. Es decir, se produce primero ese convenio regulador, luego se produce la sentencia por malos tratos, volvemos ahora a la sentencia, y en esta sentencia se recoge lo que se hizo en la primera, ¿no? Es decir, antes de que constara que había un episodio de malos tratos es cuando se produce esa última sentencia por parte del juzgado de familia en el que había custodia compartida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es que el magistrado de familia, es que el abogado que asiste a la madre del chaval, es que nadie advierte de que esto se había producido, de que no sabe, nadie dice que para dictar esta segunda sentencia, nadie les dice a este juzgado, a este juez de familia, que se había producido esta condena de firme por malos tratos, por violencia de género. Porque si eso se hubiese producido, evidentemente ya no se podía hacer esa custodia compartida, ya no, porque ya por ley eso era imposible. ¿Qué es lo que sucede? Tampoco, dices, los abogados debían haber informado, evidentemente, pero es que la abogada que asiste a esta mujer tampoco es informada de que en ese momento se produce, está esa sentencia anterior. Por lo tanto, no hay ninguna forma de saberlo. Y como en lo que no existe, que es lo más grave, no existe un sistema informático, que cuando el juez de familia dicta un convenio regulador, tiene que saltar si alguna de las dos partes tiene algún tipo de antecedente por malos tratos, eso no se produce, pues es evidente que se produce en el fallo este que ha conducido a la muerte de este chaval, ¿no?
O sea, que no hay un sistema informático que lo centralice todo y que efectivamente te salga pues cualquier sentencia o cualquier procedimiento que esté en curso incluso. O sea, no existe.
Mira, Pilar, lo que no puede, y de verdad, déjame que por una vez nos pongamos muy reivindicativos, lo que no puede ser es que Hacienda tenga los datos de si compra unas pastillas en la farmacia y que estamos hablando de vidas humanas y no haya absolutamente ningún sistema que esté coordinado. Y esto te lo dice cualquier juez. Y de hecho es, les están señalando, les están acusando, no se enteran, no se pueden enterar porque no tienen una bolita mágica. Es que esto significaría, para que uno y otro se hubieran enterado, sería, imagínate, voy a poner una barbaridad, ¿no? Pero que estuvieran hablando, tomando un café, los dos jueces, suponiendo que se conocieran, y hablaran del caso en sí. Y así se habrían enterado, porque como estaba explicando Pablo, la abogada que la asiste en el divorcio no sabía nada del procedimiento de malos tratos. Y dirán, ¿y por qué la madre no lo dice? Bueno, la madre es una víctima de violencia machista, no olvidemos esto. Es una mujer que está siendo acosada y está, hay una sentencia, que el otro la está persiguiendo, que no la deja vivir, y a saber cómo estaba en el momento en que firma ese convenio regulador. Esto lo tengámoslo claro. Y tampoco tiene por qué saber leyes.
Que desconocemos, efectivamente.
Claro, y ella no tiene por qué saber leyes. Es que les pedimos a las víctimas que sean heroínas.
Claro, y a lo mejor pensaba que con su hijo era... Porque de estas cosas uno piensa, ¿cómo vas a pensar eso? Bueno, pues a lo mejor ella pensaba que con su hijo, pues nunca jamás en la vida, ¿eh?, hubiera tenido un comportamiento de ningún tipo violento. Sí. Vete tú a saber, ¿no? Es que no se sabe, claro.
Perdona que me he saltado el guión, pero es que es importante.
Pero me parece importante, Pablo, dime.
Pero creo que hay una cosa que es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos todos, y todas las situaciones son comprensibles, y de la vida de cada uno, evidentemente, es muy complicado, es muy duro, es terrible. Pero es necesario que no ya solo las víctimas, es que los entornos, tanto de la víctima como del agresor, los entornos tienen que denunciar. Es la única manera, porque luego hay también gente que se dedica a decir que es que las fuerzas de seguridad no hacen su trabajo. Vamos a ver, esta mujer tenía una valoración Biogen de nivel de riesgo bajo, porque probablemente nadie de su entorno le había dicho, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni ella probablemente tampoco, que evidentemente se estaban saltando esas distancias de seguridad, que había seguía produciéndose acoso, y eso que se estaba produciendo, según dicen los familiares de esta mujer, eso no lo habían comunicado a las fuerzas de seguridad. Y así es imposible luchar contra la violencia de género, porque es imposible poner a un policía o a un guardia civil detrás de cada víctima, por desgracia, pero es lo que hay.
Ya. Bueno, retomando un poco el relato que estábamos haciendo, como decimos, Cruz, la madre en cualquier caso tenía, es decir, estaba obligada, por decirlo así, que dejar a su exmarido con el niño, es decir, que el niño se quedara con él, es decir, que su exmarido tuviera visitas con el niño, ¿tenía que hacerlo?
No, de hecho la custodia compartida que impone esa segunda sentencia, bueno, la del divorcio, no se estaba cumpliendo, y eso lo ha confirmado hoy mismo la abogada. Legalmente no, ¿por qué? Porque el procedimiento de violencia, cualquier procedimiento de violencia de género, incluye medidas civiles también, y esas son las que priman sobre el otro procedimiento de familia. De hecho, como te digo, no se estaba cumpliendo la custodia compartida. Pero ¿qué ocurre? Que lo hemos comentado también. La madre y su familia dejaban que el niño pasara los domingos algunas horas, y no todas, y no siempre, con el padre. Ellos lo que creían, y lo han dicho varios portavoces, bueno, en concreto una prima de la madre, sabían que él era un maltratador, que estaba alcoholizado, que se había descuidado la higiene, etcétera, etcétera, que la acosaba, pero ellos decían que no temían por la vida del pequeño. Lo que pensaban eran, bueno, así tal vez, si puede ver a su hijo, la deja ella en paz, ¿no? Yeah. Porque hacia el niño jamás había tenido un comportamiento violento. Pero es que, Pilar, insisto, las mujeres que llevan trabajando, las asociaciones que llevan trabajando con víctimas toda la vida, lo dicen una y otra vez. Un maltratador no puede ser un buen padre, porque se le va la olla, y perdona la ordinariez, y en un momento dado lo que no le puede hacer a ella se lo hace al niño. Porque ayer me decía un juez, ¿no? A lo mejor, aunque no hubiera ido a la casa y no lo hubiera visto, lo podía haber esperado a la puerta del colegio al niño perfectamente, y haberle hecho lo mismo.
Sí, que podría haber pasado en cualquier situación,
claro, pero volviendo a lo otro,
sin visita,
el régimen de violencia, la sentencia de violencia es la que prima sobre todo, pero claro, ¿quién sabía que eso era así? La abogada del divorcio no lo sabía. La madre, a saber lo que le explicaron, porque, insisto, no tienen por qué ser las víctimas expertas en leyes. Y es tan sencillo como establecer bueno, tan sencillo. Están hablando hoy los jueces de que tienen un sistema informático del siglo XIX y cada vez que cubrimos juicios se ve, Pilar, para conectar una simple videoconferencia, una simple videollamada, son horas y horas y a veces nunca jamás conectan.
Bueno, y ya por concluir, Pablo, ¿sabemos si ella, la madre, había recibido amenazas del padre del niño o incluso el propio niño?
La familia lo que dice es que sí, la prima, que ha sido un poco portavoz de la familia, dice que sí. Incluso hay gente del entorno que decía que bueno, este individuo había dicho que le iba a marcar la vida a su exmujer, ¿no? Incluso, es que vamos más allá, es que la abuela del menor y la, que os apetece decir, la madre del parricida, llega a alertar a la policía local y le dice, oye, es que que estaba loco y que iba a matar a su nieto. Vamos a ver, es que yo por eso digo que es que en estos temas es tan importante, porque los que están directamente implicados, es decir, directamente implicados, entiéndase bien. El agresor, por supuesto, no va a dar ninguna voz de alerta, porque es agresor, es evidente.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero la víctima se puede sentir o bien anulada, o bien le puede dar miedo, o bien puede tener algún tipo de cualquier razonamiento que sea. Pero los entornos es absolutamente clave. Hay que denunciar. Hay que denunciar, porque si no, no podemos parar estas barbaridades. Es un disparate. Porque además, por ejemplo, en el caso de Cuenca, en el segundo caso, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Es que es una hermana la que llama a la Guardia Civil y la que dice, oye, que iros para allá porque mi hermano va a matar a su exmujer. Uh-huh. Es decir, pero ya estamos en la última fase.
Sí, 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 sí.
Y que le se siente absolutamente final, cuando ya no hay capaz nada que hacer, sí, de que vaya a hacer eso. Y entonces, si no entendemos como sociedad de que esto es una cuestión, no ya de la víctima solo, no ya de tal, sino que es de los entornos, no solo familiares también, de los entornos sociales, no podremos pararlo.
Hombre, yo creo que, no sé qué opináis, se ha hecho mucho en este camino, pero es verdad que en este sentido, ¿no?, en que sean los entornos de esa violencia, los entornos de las víctimas, los que, como bien decís, tienen que denunciar y tienen que convencerse de ello, todavía queda mucho que hacer, porque quizá, no sé si por porque no se ha hecho nunca, porque parece que es una intromisión, o porque te quieres engañar a ti mismo, en el caso, por ejemplo, imagínate, de los padres, de los abuelos, ¿no? O sea, como que te quieres engañar a ti mismo, no, eso no puede suceder en la vida. No sé cuál es el impedimento, pero es verdad que todavía ahí hay como una barrera, no sé qué opináis.
Totalmente, las cifras están ahí, el porcentaje de familiares y allegados que denuncian de víctimas de violencia machista es mínimo. Bajísimo, absolutamente, sí, sí, mínimo, cuando luego nos hartamos de decir que es un delito privado, que es un delito, sí, que si no, que ocurre de puerta adentro y no se conoce, pues es que la única forma de conocerlo, si no lo da a conocer la víctima, es su entorno.
Bueno, pues son dos casos tremendos que nos han helado el corazón, bueno, sobre todo el caso de Jordi, porque es un niño, imagínate, de 11 años, es que es el caso del padre que para hacer daño a la madre mata a su propio hijo, es que es algo que no nos cabe en la cabeza y que sigue pasando. Y encima luego lo que estáis comentando y que habéis puesto encima de la mesa, ¿no? Esta justicia, bueno, pues que es que no puede dar para más cuando, como tú decías, Cruz, está utilizando sistemas que no tiene ni siquiera un sistema informático que lo centralice todo. O sea, tienen medios judiciales de hace un siglo. Esto es una barbaridad. Cruz, Pablo, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es tiempo para la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas ahora?
Buenas tardes, Pilar. Pues llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en Mutua.es.
Hablamos de trastadas hoy, sí, de la de los pequeños de la casa, que pueden ser tus propios hijos o pueden ser tus sobrinos cuando vienen de visita y tú andas ahí intentando que no rompan nada, pero es imposible, siempre arrasan con todo. Pues porque son así, son movidos y ellos al final pues vienen y juegan y en el fondo pues se entusiasman, disfrutan en tu salón, en tu cocina, en fin, estas cosas. Y pasan cosas que nos puedes contar aquí si quieres, y es lo que estamos hablando esta tarde con los oyentes. Rosa, Fernando, a ver qué dice.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues que no te puedes descuidar ni con el móvil, fijaos.
Buenas tardes. Os voy a contar la travesura más gorda de mi hijo, que es la única que ha hecho porque ha sido un bendito y lo sigue siendo con 19 años. La travesura más gorda que hizo fue que un día me cogió el móvil y le dio por pintarlo todo con un rotulador permanente negro, con lo cual no se veía nada de la pantalla, pero nada de nada. Y yo lo daba por perdido hasta que llegó mi mujer y dijo, a ver... acetona.
Ahí
y
está.
Una sola pasada se quitó todo.
Menos mal.
Con acetona, ¿qué te
la
parece?
La acetona sirve para todo.
Bueno, pero yo no sabría...
Yo es lo primero que he pensado, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, igual que sirve para quitar las uñas te las quitas con acetona. ¿No?
Sí, pues, sí.
Es lo primero que he pensado, lo que pasa es que no sé si eso estropeará en la pantalla del móvil, no lo sé.
¿Ves? Yo no hubiera caído yo con la acetona, fíjate. Pero bueno, ahí tenemos la
solución. Tampoco
es
una gran trastada, ¿eh?
Bueno,
hombre, bueno. Sí.
El padre se puso muy nervioso, ¿eh?
Sí, pero bueno. Que padre se pusiera en trastada. No,
qué barbaridad. Bueno, cuidadito con los animales cuando hay niños cerca.
Hola, buenas tardes. Pues escuchándote decir lo del pájaro, estoy recordando a mi hermano, era un trasto de mucho cuidado. Teníamos en casa un canario amarillo. Entonces se cocía la leche, teníamos el cuece leches, llamábamos. Y nada, a mi hermano se le ocurrió, pues, que no sé, estaba sucio. Le metió en el cuece leches, le
encantó bien,
luego le aclaró debajo del grifo y luego para el remate le puso a secar en la cuerda de donde se tiende la ropa. Puedes imaginar cómo quedó el pobre canario. Adiós, buenas tardes.
No lo he entendido bien.
Sí, tal cual, Pilar. No hay mucho
pero,
más.
Espérate.
No hay que
lo mete en el cuece leche. El cuece leche era aquello que antes había.
¿El cazo? No.
Tenía un tubo que, para que la leche no se derramara. La leche siempre, a mí siempre, llega ese punto en el que se derrama. Es que se derrama porque. Y entonces había un. Yo recuerdo que era un tipo de no era un cacharro, era un cazo que tenía un tubo hacia arriba para que la leche no se derramara.
No
era tope, era una especie de surtidor y la leche hacía un circuito cerrado.
Ah, bueno, mira. Pues era eso, seguro.
Entonces ahí metió el canario.
Sí, ahí no tenía escapatoria el pobre pájaro.
Pobrecito.
Bueno,
son trastadas de hace años, ahora estas cosas no se hacen. Lo digo yo.
Bueno, a ver,
que, no.
que el niño no lo vea si esté callado, eso no es buena señal y lo sabe bien.
El silencio es muy peligroso.
Lo sabe bien este oyente de La Rioja.
Verás, mi caso es, tengo un crío pequeño, resulta que nos habíamos ido a un piso recién comprado y yo que estaba en la cocina, me asomaba, que no lo escuchaba y lo veía sentado en el sofá. Digo, anda, este ni tan malo, está ahí sentadito, bueno. Ya. Pero en una de estas no lo escuchaba, se había metido el pájaro en el cuarto de baño, había abierto el bidé, había puesto el tapón y se salió y cerró la puerta y se fue otra vez al sofá. Cuando salí de la cocina estaba el piso con un cuarto de... con una mano de agua.
Pero,
soltando en el sofá. Un saludo.
Y se estaba riendo el tío.
Él la dice,
bueno,
¿no? ¿Eh?
Pero pero esta trastada además no tiene ninguna rentabilidad. O sea, no,
para el niño tendría su significado.
Tendría su significado. Quiero bañarme, quiero la piscina.
Bueno,
sí,
¿cuándo me voy a sentar a ver la tele? Voy a cerrar la puerta.
Imagínate la humedad, el vecino de abajo, el seguro, pintado otra vez.
No, sí, este niño dijo claramente, la voy a liar, pero además, ¿qué puede ocurrírseme a mí ahora mismo que sea realmente algo gordo?
No te creas, ellos
algo de verdad gordo.
Ellos no piensan que eso puede ser gordo. Ellos hacen lo que se les ocurre.
No hace gracia, ¿no?
Sí, mira el agua como cae, ¿eh? Mi padre acaba de estrenar la póliza de seguro. Venga, vamos.
Madre mía.
Bueno, pues, ojo. Tremendo, ¿eh?
Sí.
Es lo que dice Rosa. No hay un gran cálculo, ¿verdad?
No, que va. Ellos no miden las consecuencias.
Tiramos para adelante.
Conforme se les ocurre, lo hacen.
Exacto.
Y te lo encuentras.
Travesuras de las grandes. Pues están saliendo esta tarde.
Sigo repitiendo que esto no me parece...
Uy, pero ¿qué has hecho tú entonces cuando eras pequeño? Porque esto me está empezando a... Esto mira, tiene que ser por algo lo que dices.
Nosotros en algún momento tuvimos...
A ver.
Esto yo ya creo que ha prescrito, que no vendrá la Guardia Civil por mí. No lo hice yo, ¿eh? Tuvimos un semáforo entero en el cuarto de los niños. ¡Un semáforo! ¡Semáforo!
¡Qué
un
bonito,
semáforo
comadorno!
Que arrancasteis de cuajo.
No. El semáforo ya estaba por allí caído.
Estaba caído.
Y yo, además, no lo traje a casa. Disfruté de él, pero no lo traje. ¡Un semáforo entero!
Bueno, pero eras cómplice. Eras completamente cómplice.
No sé, lo sacó un hermano mío, no sé de dónde, y allí estuvo el semáforo hasta que lo vio mi padre y dijo, ¡pero qué hacéis! y tal.
¿Y qué hiciste con él?
Bueno, sacarlo de noche, porque imagínate que te hubieran, no, hubieran visto.
¿Por la noche en la calle lo dejaste?
Sí, bueno, eso es una segunda parte.
Eso,
que, ahora
eso,
no, que ahora no lo vamos a contar, que se nos ha prescrito.
Esa segunda parte
no
ha prescrito, eso.
Venga.
Bueno, venga, que sean los oyentes los que sigan dejándonos estas travesuras, estas trastadas tremendas que nos están contando. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Ha nacido una estrella del deporte mundial. Don Carlos Alcaraz García.
Y arranca, como cada domingo hasta ahora, el tertulión.
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor y va a dejar al...
Un segundo. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¿Estabas nervioso?
Sí, se me ha notado.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra.
Para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700 en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Patrimonio Capital Mundial.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE,
Estar informado.
This is the purpose of stories and the purpose of love.
Yesterday morning, two bodies were found
buried in the back garden of a house in Mansfield.
You were supposed to protect me!
I am! I'm trying!
But more than this, to be loved is the most beautiful thing in the world.
I can see you confused, Susan. You do want us to know the truth, don't you?
Bueno, es martes, así que está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Pues para comentar una miniserie que ya solo por el reparto, ya te digo que merece toda nuestra atención. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, es que HBO lo hace de forma recurrente, pequeñas joyas que aparecen de la nada y que en forma de serie o de miniserie de una sola temporada nos enamoran, nos cautivan.
Bueno, pues la serie en cuestión es Landscapers, que en España se ha traducido, eso sí, es que estamos con las traducciones siempre, de una manera un tanto curiosa. ¿Cómo meterse en un jardín?
A ver, el título en sí contiene un juego de palabras. El término landscaper se emplea para los artesanos del jardín, los que diseñan y cuidan un jardín, y en el título de esta serie se hace referencia cómica a la historia en sí. Un matrimonio que entierra a los padres de ella en el jardín de su propia casa durante 15 años.
¿Si voy hasta el final de su declaración? ¿Esta es su firma?
Sin comentarios.
Tranquila, puede contestar.
Oh, lo siento, sí, es mi firma.
Bien, cuénteme, cuando dice que fue a visitar a sus padres, ¿cuál era su dirección en Mansfield?
El 5 de Braxton Close.
¿Y tenía usted 39 años, a punto de cumplir los 40?
Sí.
Sin comentarios. Debo recordarle, Susan, que aunque es totalmente decisión suya, mi consejo sigue siendo que responda todo sin comentarios.
Sin comentarios.
Veo que está confusa, Susan. Su abogado y yo no enfocamos esto desde el mismo ángulo, solo intento establecer algunos hechos básicos, así que, si lo desea, puede contestar. ¿Vale? Dice que Christopher Edwards es su esposo. ¿Cuándo se casaron?
Sin comentarios.
¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Bueno, sin comentarios.
El planteamiento de por sí atrapa, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una historia real. Los Edwards son el típico matrimonio británico con su flema, su exquisita educación, sus jerseys de punto y una sonrisa polite perpetua, que se enfrentan a un juicio por asesinato que puede acarrearles casi 30 años de condena.
Bueno, y aquí viene uno de los puntos claves de la serie. Atención, la pareja protagonista.
Bueno, es que ella es Olivia Colman, que no necesita presentación. The Crown, La Favorita, Broadchurch. No sorprendo a nadie si digo que aquí hace un papelón que sostiene toda la serie. Pero es que él es David Thewlis, a quien el gran público recordará por interpretar a Remus Lupin en Harry Potter, y que está claramente a la altura de su compañera de reparto.
Yo quise llamar a la policía, pero mi esposa, que puede ser muy frágil, me convenció de que nadie entendería la complejidad de lo ocurrido y de por qué no fue culpa suya. Y fue cuando hicimos lo que hacían tradicionalmente las familias y lo que siguen haciendo en muchas partes del mundo, que es enterrarlos en su propia vivienda. O domicilio, si quieren.
Haremos un breve descanso y proseguiremos más tarde, si no le importa, señor Edwards. Será un placer.
Será un placer. La misma mierda que su mujer.
Pero han confesado, ¿no es así?
¿De cuánto hablamos si lo demostramos?
No lo bastante. Susan podría ser culpable de matar a su madre de un disparo, suponiendo que lo de fuerte provocación se mantenga. Máximo 8. Y Chris 1 o 2 años, como mucho.
No está mal si cometieron un doble asesinato.
Esa historia no se sostendrá en un juicio.
Manipulémoslos. ¿Puedo interrogarlos a ambos, señor?
Bueno, tenemos una pareja protagonista de impresión, un caso que desde luego suena estrambótico. ¿Cómo se llama la trama?
Bueno, o sea, la trama se desarrolla principalmente... Bueno, creo que lo primero que es importante aclarar es que estamos ante una miniserie de 4 capítulos de 1 hora cada uno, con lo cual no estamos hablando de una trama compleja ni enrevesada. Hemos escuchado, ¿no?, como, oye, pues la teoría inicial o la confesión inicial de ellos es que el padre de Susan es asesinado por la madre y Susan, que es la hija, pues de un arrebato mata a la madre y ya está, y simplemente pues quieren encubrir lo sucedido, y la policía pues intenta, sospecha que hay algo más. De eso va la trama. Eso sí, tiene sus giros y sus momentos de intriga, pero el foco de atención no está en la historia en sí, está en ellos, en los protagonistas.
Y en la dinámica entre ellos, claro.
Efectivamente, tiene más de thriller psicológico que policíaco. Y atención al dato, tiene bastante de homenaje al cine clásico.
Hombre, mira, pues esto sí que no me lo esperaba, Javier.
Bueno, no sé si recordarás una película buenísima, pero terrible, de esas que cuesta años superar la depresión. Se llama Bailar en la oscuridad, con Björk, la cantante islandesa, sí, de protagonista. Sí. Era
no,
un
no
drama.
No sé si la he visto. No, creo que no.
Para cuando estés, no sé, en la cresta de la ola,
sí, vale,
emocional,
sí,
y entonces puedes asumirla. Bueno, era un drama desarrollado en forma de musical. Que digamos, los números musicales aparecían para reflejar los momentos de abstracción de la protagonista del superdrama que estaba viviendo. Aquí vemos algo parecido desde la perspectiva de Olivia Colman, que se refugia en escenas de westerns clásicos para navegar por los momentos más tensos, como son los interrogatorios, el propio juicio, etc. Y los creadores de la serie lo utilizan para ofrecernos un ejercicio estético interesantísimo desde la perspectiva del guión y de la forma de mostrar y de narrar la historia.
Primero compramos fish and chips. Siempre tomamos fish and chips los viernes. Y cuando empecé a comer, Susan comenzó a actuar de forma diferente y de repente dijo algo como...
No lo soporto más. No se han ido, están arriba.
Y yo le contesté, ¿cómo que están arriba? ¿Por qué no bajan a saludar o algo así? Y entonces me dijo algo como...
Porque están muertos.
¿A qué te refieres? Era surrealista. Perdí todo el interés en mi abadejo con patatas y eso que me encanta, es mi favorito.
¿Le impactó entonces?
Bueno, no he vuelto a probar un solo bocado de abadejo desde aquel día.
¿Y no olía a nada? Hizo calor aquella semana. La cuestión es que los cuerpos debían de llevar días ahí. Tenía que oler bastante mal.
Ya, yo no olí nada, pero Susan... Creo que más tarde dijo que había un terrible olor. Pero no, yo no me di cuenta por mí mismo.
Es que esta escena, o sea, gráficamente, o sea,
si
se ve, es espectacular, espectacular, no digo más.
¿Sí?
Sí.
Bueno, una
sí,
historia sí, curiosa, o sea... como digo, una pareja protagonista superlativa, una forma de narrar muy sugerente. ¿Nos olvidamos de algo, Javier?
Pues que es una serie para todos, y por todos especifico todos los amantes de las series policíacas o thrillers. Es de factura muy amable, sin ninguna escena desagradable, muy delicada en algunos temas dramáticos que trata, como los abusos o la violencia doméstica. Era sencillo regodearse en los aspectos macabros de la historia, que los tiene, pero esta serie se centra en el lado más humano y la verdad es que se agradece mucho.
Bueno, pues aquí tenemos la recomendación de esta semana. Te recuerdo el título, Landscapers, o como se ha traducido aquí, ¿cómo meterse en un jardín, Javier?
Permíteme una última observación. Prohibido. Dime. Verla en el móvil. Esta es una serie, de verdad, para ver en una buena tele, disfrutar de los planos, de la simbología, de todo el esplendor de cada escena, porque despliega verdaderos cuadros en algunas escenas y merece la pena disfrutar de todo el espectáculo audiovisual, no solamente de los diálogos y de la trama en sí, que también,
bueno,
está muy bien.
Haces muy bien en darnos esa indicación, porque es verdad que a veces todos acabamos viendo algún capítulo de alguna serie.
Yo soy
en
el primero, ¿eh? Yo soy el primero.
Bueno, Landscapers, o cómo meterse en un jardín, la serie de esta semana. Javier García Levalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres enfoques para el asunto de Ucrania, que hoy casi es monotema. El primero, tiene razón Zelensky en una cosa, es en nuestro cinismo absoluto como europeos, ¿eh? Estamos enviando armas y lanzamisiles y estamos comprando gas. O una o cosa o la otra. Yo, sinceramente, cada día lo entiendo menos. Dos, si miramos el Parlamento español con la mano en el corazón, de todos los que hoy se han puesto de pie a aplaudir, que han sido el 99,99%, de todos ellos, ¿cuántos lo han hecho con toda la sinceridad del mundo? Si quitas a los de Batasuna, si quitas a los comunistas confesos, que los hay, están en su derecho, pero que los hay, si quitas a ultras de otro pelaje, ¿cuántos de verdad estaban convencidos? Yo me temo que en nuestro Parlamento hay un porcentaje importante que o miente o directamente no dice toda la verdad respecto a Putin. Y por último, en nuestro tema del día, vamos a hablar de la explotación, precisamente en esa frontera de Polonia y hacia el resto de Europa, de las mujeres ucranianas. Se están produciendo casos absolutamente repugnantes de explotación de esas mujeres y de niñas ucranianas. Vamos a hablar con las adoratrices.
Falta valor, ¿eh?
Bueno, si hay algo más asqueroso a que estas mujeres tengan que huir por la guerra, es que hay alguien capaz de traficar con ellas una vez que han huido. Me parece peor todavía. Vamos a hablar con las adoratrices, que es una congregación religiosa aquí en Madrid y que está asesorando y trabajando con sus corresponsales allí para evitar precisamente ese tráfico de mujeres. Me parece especialmente repugnante y vamos a ahondar en ese capítulo de las refugiadas.
Te escuchamos.
Te escuchamos.
Adiós, Ángel. Familia. Chao.
A ver, Rosa, que queremos escuchar más travesuras, trastadas éticas esta tarde.
Mira, lo que nos cuenta este oyente. Yo con 5 añitos metí un transistor en la bañera porque me intrigaba saber cómo se oirían a los locutores bajo el agua.
Madre mía.
El problema es si estaba con pila o si estaba enchufado. Claro,
el transistor claro. No sobrevivió, el ya te lo digo yo.
Oye, no des idea, porque seguro que hay algún niño que nos está escuchando. Y ahora pone la lavadora y dice, a ver cómo se oye a Rosa Rosado y a Pilar Cisnero debajo del agua.
Espérate, mira qué anécdota de lavadoras.
Mira, mi testada de cuando era pequeño es que mi abuela tenía una lavadora en su terraza y encima de la lavadora mi abuelo tenía unas herramientas. Y yo un día cogí las herramientas sin querer y como estaban un poco sucias por su uso, las metí en la lavadora y me dio por ponerla. Y adiós a la lavadora. Un saludo.
Metió las herramientas dentro de la lavadora. Bueno, ¿hay algo peor que la trastada de un niño? Sí, pues que en vez de uno sean dos.
En mi familia tenemos el caso de mis hermanas. Una vez que no sé qué trastada hicieron y mi madre las castigó sin cenar. Y esa noche había croquetas. Y entonces en un descuido de mi madre bajaron, cogieron la fuente de las croquetas, se las subieron a la habitación, comieron las que quisieron y con el resto hicieron una batalla. Bueno, hubo que tirar cortinas, hubo que arrancar el papel de las paredes.
Eso es una trastada.
Sábanas, colchas, pues, bueno, imaginaros. Y esa no es de las peores que hicieron. Afortunadamente hoy en día son personas de bien. Un besito a mis amigas María José y Rosa.
Ha gustado mucho la conclusión.
Pues sí.
Impresionante.
La foto que hoy me ha llamado la atención vuelve a ser de la agencia Reuters. La protagonista es una señora que está sentada sobre una persiana rota. Hace frío y la mujer se ha levantado una capucha de pelo de su chamarra azul. Es como un león con una melena imposible. Debajo de la capucha la mujer lleva un gorro de lana gris y se tapa la boca con una bufanda. Solo le queda al aire la franja de la cara entre la nariz y las cejas. La mujer ha dejado en el suelo un bolso grande y sostiene entre sus manos un libro. A pesar del frío está enfrascada, lee con todo el alma, con todo el cuerpo. De hecho, se curva sobre las páginas como si estuviera sorbiendo sopa. La pared en la que se apoya es una pared roja y está llena de desconchones grandes y pequeños. En el centro de todos los desconchones hay un agujero. Es el impacto de las balas, el impacto de la metralla. La mujer pasa las páginas en el escenario de un tiroteo, donde hace unas horas, donde hace unos días, donde quizá hace unas semanas, un hombre daba caza a otro hombre. El estrépito de las balas, con su violencia de metal, con su soberbia destructora, se ha quedado pegado a la tapia. Por eso lee la mujer, porque cuando la muerte te persigue, cuando está a la vuelta de la esquina, cuando está a la salida del supermercado, es difícil no pensar que eres un punto minúsculo en un universo enorme y huérfano. Es difícil no pensar que eres un destello entre dos nadas, menos que la cabeza de un alfiler en la inmensidad de la historia. Por eso lee la mujer. Busca en la letra impresa una historia, un poema, una idea que despierte en ella el estremecimiento que ahuyenta la muerte definitiva. Busca una sacudida que sea rotunda, que sea una prueba fiable de que la muerte no es definitiva.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Hoy se ha dado luz verde en el Consejo de Ministros al último despropósito de la nueva ley de educación. En este caso, la aprobación de un bachillerato que permitirá a los alumnos obtener el título con un suspenso e incluso someterá a votación de los profesores si el alumno pasa de curso con varias asignaturas sin aprobar. Como repite el Gobierno, es un cambio de cultura escolar. Un cambio que supone enterrar la cultura del esfuerzo y que, aunque parecía casi imposible, empeora la legislación que existía hasta ahora. Se pretendería así preparar a los estudiantes desde un punto de vista más competencial que de conocimientos, sosteniendo así un falso dilema, como si fuera posible adquirir competencia alguna desde la ignorancia de los conocimientos sobre los que han de fundamentarse. Los cambios, que son de calado y no afectan solo a cuestiones formales, suponen también que la reforma se aboca a una imposible aplicación exprés, en el culmen de una chapuza que comenzó hace año y medio con la derogación de la LOMCE y la aprobación por la puerta de atrás, en plena pandemia, de la que se va a convertir por muchos motivos en la inolvidable y desastrosa ley CELA. Cada vez que se da un volantazo de este tipo, son los alumnos quienes más lo sufren. Los indicadores de calidad a nivel internacional nos retratan año tras año. Son los resultados que cabe esperar cuando un gobierno cree que su tarea es educar a los ciudadanos desde la ideología.